El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Blumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy María Mludín Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio, y es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer colegial. Precisamente, el Servicio de Extensión Agrícola, que está adscrito al Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez, cumple 80 años en su misión de ayudar y educar a la comunidad. Sobre esa trayectoria hablaremos hoy en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial, aquí a través de Radio Universidad.
Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial y para hablarnos sobre la misión del Servicio de Extensión Agrícola y cómo han ido evolucionando a través de estos 80 años, se encuentra con nosotros la profesora Carmen González Toro. Ella es directora de la Oficina de Planificación y Evaluación del Servicio de Extensión Agrícola y también es especialista en educación ambiental, y le damos la bienvenida a Foro Colegial. ¿Cómo se encuentra, profesora?
Muy bien, gracias, y muy contenta de estar contigo y con todos los y escuchas durante la tarde de hoy.
Gracias por estar con nosotros. Sé que el Servicio de Extensión Agrícola ya desde el semestre pasado han venido celebrando algunas actividades para reconocer ese logro de cumplir 80 años al servicio de la comunidad. Lo dudo, pero para aquel que no haya escuchado lo que es el Servicio de Extensión Agrícola, ¿de qué se trata, profesora?
Claro que sí. El Servicio de Extensión Agrícola empezó hace 100 años atrás en los Estados Unidos. A más o menos aproximadamente para el 1862, se estableció en las universidades por concesión de tierra, lo que llamamos los Land Grant College, que eso estamos nosotros aquí en Mayagüez, donde ubica nuestro querido Colegio de Ciencias Agrícolas. Pero después de que establecimiento de estas universidades en el 1914, con la ley Smith-Lever, se estableció la asociación entre los colegios de agricultura y el Departamento de Agricultura Federal para proveer un trabajo cooperativo de extensión agrícola, de llevar esa información a la comunidad, al agricultor, al ama de casa, a los jóvenes. Y desde entonces venimos laborando tanto a nivel nacional como aquí en la isla, en Puerto Rico. Y a través de esos años han ocurrido muchos logros, han sido un trabajo excepcional. Nosotros somos una institución educativa, de llevar ese conocimiento científico que ocurre en la investigación de forma sencilla y práctica a las personas que lo necesitan en una forma holística, o sea, empezando en la comunidad, al ama de casa, al agricultor, a los jóvenes. Y a principio la misión y filosofía era mucho más sencilla, pero al mismo tiempo ha sido cambiante para ajustarse a los cambios del tiempo, a la tecnología, a los nuevos eventos que estamos actualmente experimentando. Pero es interesante un dato que yo estoy segura que quizás pocos saben. Es uno de los emblemas más conocidos alrededor del mundo. ¿Cuál es? El símbolo de la Cruz Roja. Pero ¿cuál es el segundo más conocido? Ahí tenemos nuestro trébol 4H. O sea, que alrededor del mundo estamos reconocidos, y en Puerto Rico hay muchos personas a que a través de estos 80 años han participado del programa 4H y son personas muy distinguidas en nuestra comunidad a nivel local y a nivel estatal.
Es muy interesante porque a nosotros acá en el Recinto Universitario de Mayagüez nos gusta decir que el SEA, el Servicio de Extensión Agrícola, es el colegio en todos los pueblos. En la mayoría de los pueblos donde está representado el SEA, sé que en algún momento estaban en cada uno de los pueblos y ahora pues están en la mayor parte de los pueblos de Puerto Rico. Así que donde usted vea una oficina del Servicio de Extensión Agrícola, allí también está el Recinto Universitario de Mayagüez, profesora.
Eso es correcto. Somos la universidad sin paredes, podemos decir. Estamos divulgando, llevando la información muchas veces en el campo. Muchas veces debajo de un mango nos reunimos con los agricultores y hablamos, o con los mismos jóvenes 4H, y eso lo hace también particularmente interesante, innovador y atractivo. Y somos también CIMANAP, a principios de extensión agrícola a nivel nacional, propuso el lema Aprendiendo Haciendo. O sea, porque cada quien podemos ver y nos podemos recordar algo, pero lo que nosotros hacemos nos recordamos siempre. Ese fue el lema de él y todavía Extensión Agrícola lo tiene con forma propia, Aprender Haciendo. Te vamos a enseñar cómo hacerlo, pero tú tienes que hacerlo.
Y está en la mente de las personas porque me cuenta mi esposo que su papá era agricultor, ya falleció hace mucho tiempo atrás, y que recuerda que el servicio de extensión agrícola orientaba a su papá sobre diferentes temas.
Variedad de siembra,
diferentes temas,
control de plagas, y todavía lo hacemos, todavía se hace. Y igualmente que en los Estados Unidos, cuando fue muy activo, cuando en la época de la depresión, en la época tanto de la Primera como de la Segunda Guerra Mundial, tanto a nivel nacional como aquí en la isla, fue conocido también, claro, siempre se vincula mayormente a la agricultura, pero en el aspecto de las amas de casa, en el enlatado del excedente de productos agrícolas. Muchas veces muchos compañeros me comentan que tenían tíos o parientes que estaban ya sea en Corea y en Vietnam, y en las familias le enlataba pasteles, le enlataba comida para que esos familiares allá al otro lado del globo, pudieran saborear los platos típicos nuestros.
Interesante, profesora. ¿Cómo ha ido evolucionando esa misión y ese rol del servicio de extensión agrícola?
Pues como dije, evolucioné con el tiempo. Y un ejemplo bien clásico, seguridad alimentaria. Un tema que estamos hablando y conversando ahora, ¿quién creó conciencia en Puerto Rico de la preocupación de la seguridad alimentaria en nuestra isla? El Servicio de Extensión Agrícola, a través de nuestro especialista en particular, de la doctora Milna Comas. O sea, esa es la labor, esa es la responsabilidad que tenemos nosotros en Puerto Rico y en Estados Unidos en el Servicio de Extensión Agrícola, dar a conocer cuáles son las tendencias, no solo lo que está pasando, sino por qué, cómo, ¿y cuándo y qué vamos a hacer? Porque tenemos que cubrir todas las gamas. O sea, primero es concienciación en la educación y después darle las herramientas para que se actúe y se lleve a cabo. Se pueda la persona proteger y responder sensatamente a esos cambios y prepararse.
Ya en términos generales, profesora, usted me ha indicado pues, de qué forma ustedes orientan, que me ha dicho que pues orientan a los amas de casa, a los agricultores, a los jóvenes. Me habló, por ejemplo, me mencionó control de plagas y me mencionó seguridad alimentaria. ¿Cuáles son algunos de los otros temas y dentro de la sombrilla grande de agricultura que ustedes sirven a la comunidad?
Cambio climático, en el cual yo personalmente soy la que estoy a cargo y trabajo. En ese particular, como son temas innovadores, son temas nuevos, y no solo nuevos, son iniciativas porque el Servicio de Extensión responde a través del USDA a las iniciativas que hay nacionales y a ver cómo se amoldan, cómo nos afecta a nosotros. Nuestra labor como especialista es tratar de preparar esa información, como se dice en Castilla la Vieja, tailor-made para nosotros. Tanto la compañera doctora Comas como esta servidora nos encomendaron a ella lo de seguridad alimentaria y a mí el cambio climático. Ella sí tenía un conocimiento porque en su labor de educación postdoctoral trabajó en ese tema, pero entonces yo tuve que hacer una buena revisión de literatura y preparar una guía curricular, que es el material escrito que le vamos a dar nuestro personal en las oficinas locales, a los agentes agrícolas y economistas del hogar, para que entonces, en base a ese material, ellos la adaptan a la clientela. Claro, yo estoy en un nivel profesional un poquito más alto que la persona en el pueblo, pero esta persona a nivel intermedio, que es la gente agrícola y la economista del hogar, tiene la capacidad entonces, porque conoce la necesidad, el nivel intelectual de su clientela, de adaptarlo, amoldarlo, simplificarlo para el beneficio de ellos y para que entonces lo puedan utilizar. Porque y esto usted se puede quizás relacionar con eso por su experiencia como profesora. Muchas veces los profesionales nos pensamos que pues yo lo sé, pues tú lo tienes que saber. Pero perdemos la audiencia. Sí. Tenemos que pensar en el más bajito y de ahí captamos a la audiencia total.
De hecho, eso es un poco lo que hacemos los periodistas aquí en el recinto de la oficina de prensa, traducir un poco eso técnico que nos dicen los profesores para que los demás también puedan llegar ese mensaje, y en el Servicio de Extensión Agrícola hacen lo mismo. Esta información que es tan densa y técnica, que viene de investigaciones científicas, ponerla de una forma tal que el pueblo la pueda manejar. ¿Cómo ustedes llegan a esa clientela? ¿O la clientela llega a ustedes o todas las anteriores?
Todas las anteriores, porque se usa una amplia gama de estrategias, no dependemos de una sola. Originalmente, pues claro, tenemos que preparar a nuestros empleados que sean duchos en la parte técnica. Luego, pues, se hacen avisos, se hacen visitas al campo, se crean cartas escritas informando, se hacen visitas a la finca, se hacen reuniones con las amas de casa, se hacen reuniones de los jóvenes, se hacen grupos de voluntarios también. Para nuestros cuatro programas fundamentales que tiene el Servicio de Extensión Agrícola.
Quiere decir que algunos de los temas, control de plagas, seguridad alimentaria, cambio climático, y me ha mencionado en varias ocasiones las amas de casa. ¿Qué tipo de temas ustedes tocan con las amas de casa?
Mira, con las amas de casa, donde hemos sido más reconocidos, tanto en Estados Unidos que en Puerto Rico, es nutrición. Y en eso todavía seguimos siendo fuertes, tratando de educar a la ama de casa, qué alimentos utilizar, qué alimentos son nutritivos, y especialmente ahora con las nuevas iniciativas que hay de obesidad en los jóvenes, qué cosas deben evitar, qué cosas sustituir para unas meriendas que sean saludables, no comprar porque es más barato X cosa, pero usted le está dando una comida chatarra a su niño y eventualmente va a tener unos problemas de salud. Piense mejor, cómprele una fruta, cómprele un jugo, que es mucho más saludable, un vaso de leche. Y esos tipos de conceptos también somos muy conocidos a través de toda la isla y muy respetados. También otra de las iniciativas que han sido muy famosas y todavía están fuertes es la de inocuidad de alimentos. Uh-huh. La compañera ya jubilada Vilma González hace unos años atrás trabajó fuertemente y creó guías curriculares y todo tipo de información, además de programas de prensa, artículos sobre ese particular. De hecho, se desarrolló también, primero fue Extensión Agrícola, ahora hay muchas personas que lo llevan a cabo, unos cursos, los cuales ofrece Extensión Agrícola, y después son certificados, y que se requieren ahora todos estos negocios de comida, tienen que tener esos cursos de inocuidad para asegurarse que la comida que ofrecen está inocua, está libre de contaminantes, para evitar después algunos brotes de enfermedades.
Así que, ciertamente, y estos son solo algunos de los ejemplos de temas que toca el Servicio de Extensión Agrícola, que por estos 80 años han estado impactando a la comunidad en Puerto Rico. Y vamos a continuar conversando sobre el alcance, los logros del programa, un poco más sobre cómo se constituye, más o menos cuántos agentes, cuántos economistas hay en todo Puerto Rico. Eso luego que regresemos de la pausa, así que usted no se retire. En breve continuamos con más de Foro Colegial.
¿Necesitas hacer una presentación audiovisual, dar una clase o conferencia? El área de tecnología educativa y servicios audiovisuales del Recinto Universitario de Mayagüez, en el edificio Sánchez Hidalgo, oficina 202, cuenta con 3 salas de proyección, capacidad de 35 a 60 personas. Para mayor información, comuníquese con Arlene Fremain al 787-832-4040, extensión 5478.
Regresamos a Foro Colegial con la doctora Mariam Ludín Rosa.
Y de regreso a Foro Colegial, les saluda Mariam Ludín Rosa. Estoy compartiendo con la profesora Carmen González Toro. Ella es directora de la Oficina de Planificación y Evaluación del Servicio de Extensión Agrícola. Ella está capacitada como especialista en educación ambiental. El Servicio de Extensión Agrícola está adscrito a nuestro Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez. Dicho sea de paso, nuestro colegio, nuestra facultad más antigua de recinto, formada al mismo tiempo que fue formada esta institución en el 1911, y es el brazo educativo comunitario del colegio, tanto de recinto como del Colegio de Ciencias Agrícolas. Llevan 80 años firmes en su misión de ayudar y educar en la comunidad. Y según nos ha dicho la profesora González Toro en este primer segmento que acaba de concluir, en una gama de temas, solamente le hemos dado a ustedes un ejemplo de los temas que ellos tocan, por ejemplo, seguridad alimentaria, cambio climático, nutrición, control de plagas, y sus públicos, pues es toda la comunidad, desde las amas de casa, la agricultura, los jóvenes con los clubes 4H. Así que durante estos 80 años el Servicio de Extensión Agrícola ha tenido un impacto comunitario muy amplio. Ustedes dividen lo que es el Servicio de Extensión Agrícola en cuatro programas educativos
sí. Base, sí, exacto. Uno de los más conocidos es el programa de Jóvenes 4H. Y en este particular es de los más conocidos también a nivel mundial, los Jóvenes 4H. Y ese principio ha sido emulado en otros países. Por ejemplo, años atrás teníamos comunicación con los Jóvenes 4S en Costa Rica. Pero es el mismo modelo de Estados Unidos que tenemos nosotros aquí, que ha sido emulado porque es tan efectivo y eficiente. Y los jóvenes hoy en día están buscando oportunidades de aprender, de hacer cosas diferentes. Y esta es un medio excelente para ellos. Y como les dije, se les proveen destrezas de vida, se les proveen oportunidades de conocer sobre la ciencia, por el desarrollo de proyectos.
Se comunican muy bien. Nosotros en Prensa Room hemos tenido la oportunidad de cubrir varias actividades donde ellos dan sus presentaciones sobre proyectos científicos, y uno tiene que ver esa seguridad con la que ellos hablan de sus proyectos.
No, ellos se emocionan, son divinos y los muchachos los disfrutan. De hecho, hace un par de años atrás, en colaboración con la compañera María Isabel Colón, economista del hogar jubilada de Luquillo, hicimos un proyecto sobre monitoreo de calidad de agua con los jóvenes 4H. Es espectacular cómo esos niños se envuelven y cómo es algo diferente, aunque tiene que ver con ciencia, tiene que ver con conocimientos que aprenden en la escuela, pero es aprendiendo haciendo, es haciéndolos ellos mismos. En este caso, ellos tenían, el proyecto se desarrolló que ellos tenían que ver los cuerpos de agua en su comunidad y seleccionar en su curiosidad qué ellos les gustaría saber o qué cuerpo les estaba curioso. Un grupo dijo que quería ver, que les parecía interesante conocer la quebrada que pasaba detrás del cementerio, a ver si estaba, quizás había algún tipo de contaminación, y tomaron muestras de allí, tomaron muestras de la playa, de otro tirachulito que pasaba por otra urbanización, le tomaron el pH, la temperatura, oxígeno disuelto, sedimentación, no me acuerdo qué otra cosa. Bueno, los muchachos se envolvieron tanto y tanto que ellos hicieron un afiche de todo lo que hicieron, demostraron en la comunidad, demostraron al alcalde. La compañera economista la llevó a acueductos rurales, y el ingeniero allí les dijo, porque los muchachos le preguntaban, los muchachos le explicaban a él lo que era eso, y el ingeniero decía, ojalá yo hubiera tenido esta oportunidad, quizás yo hubiera cogido otra profesión. Los muchachos se envuelven tanto porque son ellos los que lo hacen y los que descubren las cosas que les fascina, y eso no se lo olvida jamás. Y ya por lo menos también esa experiencia les da un indicio de esto, lo que yo quiero hacer en el futuro.
Y los forja como líderes, porque tenemos algunos ejemplos de líderes que fueron 4H.
De hecho, ellos dijeron que estaban dispuestos a organizar y ayudar a otros grupos a que pasaran esa experiencia. Es que es bien bonito, la verdad que es espectacular cuando uno trabaja con ellos, porque ellos tienen ese dinamismo, esa creatividad, y si tú le das como un empujoncito, un poquito un la, ellos se envuelven y se van, ellos tienen la creatividad, ellos tienen la energía, ellos lo disfrutan muchísimo.
Así que ya sabemos, los clubes 4H, y los padres y los jovencitos que nos están escuchando, una buena opción para desarrollar su liderazgo y sus habilidades también en ciencia.
Sí, no, y se descubren muchas cosas que ellos muchas veces en esas etapas de desarrollo son tímidos, y de esa manera ellos se van conociendo y se van desarrollando. En particular también, como estábamos hablando anteriormente, los tiempos van cambiando. Ya la familia no es la misma que había antes. Y este programa también está atendiendo a esas familias un poquito disfuncionales. Lo que le pasa a los jóvenes, cómo preparar a esos jóvenes para que puedan seguir. Porque muchas veces papá y mamá pues tienen sus problemitas, los niños no entienden, pero los niños son los afectados. Entonces eso es un área que se está también atendiendo dentro de 4H. O sea, tenemos una base y unos profesionales que están capacitados para amoldarse a estos tiempos en beneficio de toda la ciudadanía. Después, como habíamos hablado también, tenemos agricultura, mercadeo y recursos naturales. Esta es como la sombrilla bastante amplia, pero bien dirigida a los programas de investigación y educación en el área de producción agrícola. Ahí se ha trabajado con administración de finca, todo esto de manejo de las plagas, el manejo del suelo, la contaminación, porque muchas veces, desafortunadamente, tenemos el estigma, siempre vienen que el agricultor es el mayor contaminante. Y a veces, pues esto a mí como que le entra esa cosquillita de los pies y uno dice, claro, como es el más, digamos, el menos que se puede defender y es el más que podemos, porque la mayor parte de las veces tenemos que hacen una urbanización al lado de una finca. Y cuando la familia va a ver las casas, ¡ay, mira qué bonito! Y tenemos ahí las vacas, mira que los nenes les va a encantar. Pero cuando van a vivir esa urbanización, las vacas apestan, las vacas son feas y las vacas... ¿Quiénes se van? Las vacas. Y la urbanización sigue, pero nosotros necesitamos de la carne, de la leche, para seguir sobreviviendo. O sea, tenemos que llegar a ese happy medium. Y el agricultor está consciente, el agricultor está haciendo un montón de medidas para mantener su producción, pero conforme al ambiente.
Sí, hay otros factores.
Exacto. Desafortunadamente, pues, está siendo casi siempre el más amenazado, pero seguimos trabajando y dándole la mano a ellos para seguir en una producción viable. Y ahora más, con los efectos que tenemos de las presiones de las variedades del tiempo, como tenemos ahora, que tenemos unos momentos que tenemos unos aguaceros inmensos en un momento dado, y luego pasan dos o tres semanas sin caer una gota de agua, lo cual es detrimental. Porque este fenómeno de cambio climático nos está trayendo que nos cae, ejemplo, X mes, el promedio es que caigan 4 pulgadas de lluvia, ¿verdad? Pero esas 4 pulgadas pueden caer en un día. Y después, unas centésimas, 0.25, lo cual entonces es detrimental porque tienes mucha lluvia. Los cultivos se te afectan, porque si tú tienes una siembra de plátanos o guineos, se te cae, lo perdiste. Y la erosión del suelo también es rampante si no tenemos ese insumo principal para nuestra producción.
En fin, esa sombrilla de agricultura es bien importante.
Vital.
Y nos quedan para estos últimos minutos los últimos dos programas.
Hemos abundado bastante sobre ciencia de la familia y el consumidor, que era lo que anteriormente conocíamos como economía del hogar. Y aquí hay algo que subió muy fuerte anteriormente, era educación al consumidor, donde tuvimos una compañera que se llamó María Teresa Andrade, es una especialista, y ella instituyó lo que se llama las 5 R del reciclaje. En extensión hablamos de las 5 R, no hablamos de las 3 R, que es como siempre se escucha por ahí. Y finalmente, desarrollo de los recursos de la comunidad, donde ahí entonces se trabaja con los líderes en las comunidades para el desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo comunitario en general.
Y sabemos que el servicio de extensión agrícola está representado en casi toda la isla o regionalmente, pues estará una oficina en un pueblo y unos pueblos cercanos que se pueden referir. ¿Qué pueden hacer las personas que están interesadas en uno de estos 4 programas, profesora?
Acercarse a su oficina local de servicio de extensión agrícola. Y casi siempre la gente en el pueblo los conoce, porque nosotros nos volvemos muy conocido en el pueblo. Yo comencé como agente agrícola en adjuntas. Mi mejor experiencia de trabajo fue cuando yo comencé hace unos años atrás, no voy a decir los años, ¿verdad? Y una ocasión mi esposo vino conmigo, me acompañó, y cuando uno va por la calle, ¡hey, hola! Y todo el mundo saluda, y me jaló del brazo al lado. Ven acá, tú me estás engañando. Tú no estás trabajando en extensión. Tú te estás postulando para un puesto político aquí. Y yo, no, es que aquí nos conoce todo el mundo.
Muy bien. Y eso ha continuado durante estos 80 años, ese reconocimiento.
Es correcto. Ese rapor con la gente en el pueblo.
Y ya en estos minutos finales, profesora, ¿qué retos tienen en agenda de cara al futuro?
De cara al futuro, responder a estos retos sociales y económicos que estamos enfrentando, como dije, la familia, continuar con una producción agrícola viable y ambientalmente amigable, porque cuesta más caro los insumos de producción, o sea, los abonos, los fertilizantes, los precios están casi inasequibles. Pero tenemos que seguir produciendo alimentos. Tenemos que tratar de lograr un grado de seguridad alimentaria. No podemos seguir dependiendo de afuera. Los huertos caseros ha sido también otro impacto grande que ha dejado Extensión Agrícola a través de los años en Puerto Rico. Tengo que continuar fomentando eso, ayudando a las familias, ayudando a los jóvenes, ayudando a la agricultura, ayudando a la comunidad.
Y hacer un llamado a los padres, ya que enfatizamos en lo de los clubes 4H, que también se integren a este gran movimiento. ¿Pueden llamar a la oficina central para conocer más información del CEA?
Sí, pero
¿en Mayagüez o qué deben hacer?
Yo me dirigiría a mí, yo recomendaría más que fueran a su oficina local. Uh-huh. Quiero nada más aprovechar dos segunditos. Otra de las aportaciones grandes en Puerto Rico, la primera cooperativa de crédito en Puerto Rico, vino de Extensión Agrícola, la Estación Agrícola. Tenemos también, quiero mencionar que nuestro presente presidente de la Universidad de Puerto Rico, doctor Urayoan Walker, fue socio 4H en el municipio de Canóvanas, y esto es el jefe de bomberos actualmente de Puerto Rico, fue socio 4H, o sea, para darle nombres de algunos. Pero también quiero seguir promoviendo la celebración de estos 80 años aquí en Mayagüez con la exhibición que se está presentando en la escuela graduada, la oficina 109 en Celis, y que pasen por la Biblioteca General de Mayagüez, donde hay una exhibición sobre los programas de extensión agrícola. Y un último mensajito fue, los clubes 4H comenzaron en Vega Baja. Y hay un señor, don Roberto Ramos Barreto, que es el eterno extensionista. Y él era allí agente agrícola. Tenía un grupo 4H que se llama Franklin de Malano Rubel. Y la foto está allí en la biblioteca. La anécdota es la que sigue. Él fue con esa delegación a Washington en la conferencia nacional. Y en aquel entonces, un señor ya mayor, tuvo ocasión de que pasó frente a la delegación el presidente Franklin Delano Roosevelt. Él le llamó la atención y le dijo, mire, este club lleva su hogar y somos de Puerto Rico.
Qué bien. Y yo creo que está contenido en un libro que también el semestre pasado se compartió del Servicio de Extensión Agrícola. Profesora, el número de teléfono de su oficina, por si acaso alguien quiere más información.
A mí me pueden conseguir en el 832-4040, las extensiones 2559 o 3148.
2559 y 3148. Muchas gracias por compartir.
A
y,
usted.
Y sigamos hablando en otras ocasiones sobre los logros del CEA.
Con mucho gusto. Muy lindo día a todos.
Gracias a todos por su sintonía y será hasta el próximo viernes. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.